una niña va con su padre al circo, y allí se queda fascinada por el tamaño y la fuerza descomunales de un elefante. Al salir de la carpa, la niña ve al elefante que está atado por una de sus patas con una cadena amarrada a una pequeña estaca de madera. Después de ver la actuación, la pequeña no entiende por qué el elefante no se escapa, ya que la demostración de fuerza que había visto del animal dejaba claro que aquella estaca no podía ser un obstáculo para él. De hecho, podría derribar todo el circo si se lo propusiese. Así es que le pregunta al padre. Y el padre le contesta que, efectivamente, el elefante podría escapar con un mínimo esfuerzo, pero no lo hace. No lo hace porque esa cadena y esa estaca se la ataron a la pata desde que era muy pequeño, tanto que no tenía fuerza para escapar. Cada vez que lo intentaba, la cadena le hacía daño y cuanto más tiraba y cuanto más insistía, más dolorosa era la herida. El elefante aprendió que en esta situación, hacer uso de su fuerza solo sería para producir dolor, y dejó de intentarlo. Ahora el elefante es muchísimo más grande y muchísimo más fuerte, pero ya no lo vuelve a intentar. Muy buenas, bienvenido, bienvenida al décimo episodio del podcast Psicología Aplicable. Hemos empezado con este pequeño relato súper resumido del elefante encadenado, una fábula de un autor desconocido que posteriormente Jorge Bucay, que es un hombre con muchísima fama en el mundo de la literatura española, versionó y publicó. Es probable que antes de darle al play a este episodio hayas visto el título y hayas pensado, vaya título más extraño. Pues ya tienes parte del título resuelto, porque este elefante me va a servir mucho a partir de este momento para explicar lo que se conoce como la indefensión aprendida. Para esto debemos usar un sonido especial y rebobinar hasta el año 1967. Algo más o menos así. Bien, ya nos hemos ido unos cuantos años para atrás y ahora me toca presentaros a Seligman, el que es considerado como el padre de la psicología positiva. Seligman estaba muy interesado en el estudio de la depresión, de manera que empezó a desarrollar un estudio con perros, un experimento en el cual los perros eran atados y tenía tres grupos distintos. El primero constaba de unos cuantos perros que simplemente estaban atados con los arneses por un tiempo y luego eran liberados. A los perros del grupo 2 se le daban choques eléctricos de manera aleatoria, pero ellos podían presionar una palanca para parar esos choques. Sin embargo, a los perros del tercer grupo también se le administraban choques eléctricos de la misma intensidad y duración, pero ellos, por mucho que pulsasen la palanca, no podían hacer nada. Es decir, el choque eléctrico seguía produciéndose. Era algo inevitable. En la parte 2 del experimento, los tres grupos de perros fueron llevados a una misma habitación que tenía dos compartimentos rectangulares divididos por una barrera de unas cuantas pulgadas de alto. Todos los perros podían escapar esta vez del choque eléctrico, tanto los del grupo 1 como los del 2 como los del 3, yendo simplemente a otra parte de la habitación. ¿Y qué pasó aquí? Pues que los perros del grupo 1 y 2 entendieron rápidamente de qué se trataba el asunto y escaparon de los choques eléctricos, se movieron hacia el otro lado, pero sin embargo, la mayoría de los perros del grupo 3, que antes habían aprendido que nada de lo que hicieran iba a parar ese choque, simplemente se quedaron quietos sin hacer nada y solo gemían al recibir los choques. Y aquí es donde Seligman le da vida al concepto de indefensión aprendida, que es básicamente un fenómeno observado tanto en animales como en humanos, sí, también en nosotros, cuando han sido condicionados para sentir dolor, sufrimiento o malestar sin ninguna escapatoria. Investigando, he tomado nota de un dato curioso que yo ni siquiera conocía y que puede que te interese. Resulta que la única forma de curar esta indefensión aprendida era tomar las patas de los perros y moverlas replicando las acciones del perro que sí escapaba. Es decir, que el aprendizaje había sido tan fuerte que ya el perro psicológicamente o por sus propios méritos no podía escapar de esas descargas, fuese como fuese. De hecho, había que hacer esto de moverle las patas al menos dos veces. Utilizar cualquier otra forma de estímulo como amenazas, premios y demostraciones visuales no tenía ningún efecto directamente en esta indefensión que tenía el grupo 3. Y ya dejando de hablar de perros, vamos a ver qué tenemos que ver nosotros los humanos con estos perros. Porque precisamente tenemos que ver más de lo que nosotros creemos. En muchas ocasiones, a lo largo de nuestra vida nos vemos sometidos a situaciones en las que nos sentimos impotentes. Pensamos que no podemos hacer nada para evitar lo malo que nos pasa e incluso lo verbalizamos. Haga lo que haga, nada cambiará. De hecho, el propio Seligman afirma que la experiencia con incontrolabilidad en el laboratorio es similar a la experiencia con sucesos que típicamente son precipitantes de la depresión. He estado también investigando esto y hay muchos síntomas comunes entre la indefensión aprendida y el estado depresivo. Por ejemplo, disminución de respuesta voluntaria, pasividad, retraso psicomotor, lentitud intelectual, disposición cognitiva negativa, agresión disminuida, pérdida de apetito, cambios fisiológicos en las catecolaminas y los sistemas colinérgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llevarlo ahora al ámbito más aplicable y hay que decir que muchas personas, por no decir prácticamente la totalidad de los seres humanos, hemos sentido alguna vez esta indefensión aprendida. Vamos a ir a ejemplos más concretos, como por ejemplo niños que han sido maltratados, bien sea en su casa, en el colegio, con bullying o con mobbing, suelen desarrollar este fenómeno. Ponte la situación de una persona que aprendió que defenderse de sus compañeros de clase no tenía resultados positivos y a partir de este momento empieza a experimentar la indefensión aprendida. Adquiere una actitud pasiva porque piensa que nada de lo que haga va a tener ningún tipo de efecto, principalmente a una percepción de falta de control. Como he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, es algo que sucede en muchos contextos. Esto es simplemente un ejemplo. También es común encontrar a las mujeres víctimas de violencia de género con este fenómeno. De hecho, tenemos un estudio que he encontrado que evalúa la indefensión aprendida con la escala de desesperanza aprendida de Beck en mujeres violentadas y no violentadas que pertenecían a la misma universidad privada de la ciudad Lima que se encuentra en Perú. Y es que los principales resultados de este estudio concluyeron que existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de indefensión aprendida en mujeres violentadas con respecto a las no violentadas del programa Lideresas de esta universidad. Es decir, analizando con un estadístico, resulta que en este cuestionario las puntuaciones de una y otra diferían bastante. Según otro estudio científico que he leído preparando este podcast, también la indefensión aprendida desempeñaría un papel relevante como variable predictora del consumo de sustancias y de drogas psicoactivas y como variable relacionada con la evolución de dicho consumo, asociándose a alteraciones emocionales y déficit neuropsicológico. Vamos, la persona consumidora en este caso se plantearía ideas como por ejemplo, es imposible dejarlo, siempre vuelvo, haga lo que haga, voy a seguir en la droga, etc. Porque en definitiva no se sienten capaces de cambiar su situación. También es muy válido aplicar este concepto a aquellas personas que obtienen malas calificaciones en el colegio, el instituto o la universidad. Es muy común ver este comportamiento en ellos. Porque pueden pensar que nada pueden hacer para ser buenos estudiantes o para aprobar esa asignatura que es imposible. Es decir, o bien se sienten incompetentes o bien sienten que el profesor o los profesores están poniendo las asignaturas demasiado difíciles. Y ya el último experimento del que voy a hablar, te lo prometo, es sobre el ajedrez. Y es que se realizó también un estudio científico con un jugador de ajedrez en concreto. Se trataba de un jugador amateur, es decir, que no era profesional. En este estudio se realizó una partida control donde los participantes jugaron sin haberle establecido previamente ningún tipo de indefensión. Acabada la partida, ambos participantes tuvieron que resolver 6 problemas de ajedrez. Pero mientras los problemas del jugador que había perdido tenían solución, los del jugador que había ganado eran imposibles de resolver. En la siguiente partida se observó que el jugador que había ganado la partida, control, perdió en un tiempo mucho menor que el que necesitó para ganar la partida de antes. Además, su tiempo medio empleado para realizar su movimiento se redujo demasiado, es decir, que básicamente ni los pensaba. Los resultados demuestran que la indefensión aprendida afecta notablemente a las capacidades de juego de un ajedrecista. Y ahora, querido, querida, viene la parte de reflexión, que pienso que es lo más importante. Porque una vez que tú das vuelta al asunto, es cuando realmente puedes hacer un aprendizaje significativo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Con qué podemos empezar para reavivar la motivación que ahora parece totalmente inexistente en este tipo de casos, en estas personas? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a sentir que pueden influir en su entorno? Después de reflexionar yo también un poquito, he llegado a la conclusión de que yo empezaría trabajando con ellos de manera que se diesen cuenta de que tienen el control sobre sus acciones, que no todo depende de factores externos a ellos y que pueden hacer cosas para mejorar la situación. Simplemente no se pueden esperar cambios cuando la conducta es la misma, como en el caso de los perros o del elefante, que directamente ni siquiera lo intentaban. Cada acción tiene una consecuencia, eso es indiscutible. Aunque a veces sea complicado percibir esto, hacer una acción en el punto A nos va a llevar a otro punto B. Y me gustaría también hacerte una pregunta. ¿Crees que tú tienes algo de este elefante o algo que ver con el tercer perro de Seligman? ¿Has sentido alguna vez esa indefensión aprendida, esa impotencia, y has pensado, yo no puedo hacer nada? Sinceramente, y siendo honesto contigo, yo te tengo que decir que sí. Yo he llegado a pensar en diversas situaciones que nada de lo que hiciese iba a servir y que no iba a cambiar mi situación. Pero ahora tengo algo bueno que decirte. Y es que si estás en esta situación o si sabes que la has pasado alguna vez y que puedes volver a ella, puedes hacer por cambiarla. Y también tengo que decirte que precisamente ya has dado el primer paso para ello. Tener conciencia de que existe la indefensión aprendida. Además, el cuento pienso que es una manera muy fácil de recordarlo. Como el término indica, indefensión aprendida, nosotros no nacemos con ella, la aprendemos. Y si hay algo que te puedo asegurar, es que lo que aprendemos, podemos desaprenderlo. Y nada más, hasta aquí este décimo episodio. Espero que te haya encantado, que te haya entretenido y sobre todo, que te haya servido. Si es así, compártelo con quien tú quieras, por donde quieras, pero así seguro que me ayudas a llegar a más gente y también dándome 5 estrellas dependiendo de la plataforma en la que lo estés escuchando. Y sin nada más, ya me despido de ti, que tenga un buen fin de semana, una buena semana, dependiendo de cuándo lo escuches, un buen mes, un buen año y una buena vida. Un abrazo muy grande, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de la semana que viene aquí en Psicología Aplicable. ¡Hasta luego!